Siempre hay temas interesantes sobre los cuales conversar. Un dirigente, una autoridad, un vecino o un profesional, es momento de conversar en Radio San Joaquín. Aquí comienza la entrevista de Jaime Ollaneder.
Nadie quedó indiferente al triunfo de Daniela Vega, de Sebastián Lelio, de todos los integrantes de este equipo cinematográfico que entregó a Chile el segundo Oscar en su historia cinematográfica. Pero no debemos quedar solamente con el glamour, con la alfombra roja de Hollywood, ¿cierto? Con todo este espectáculo. ¿O debemos también ver un poquito más allá de lo que implica el triunfo de una mujer fantástica y sobre todo la temática que aborda, que es el de la transexualidad? Para hablar de este tema, estamos con nuestro amigo Salvador Ojeda. ¿Cómo estás, Salvador? Gusto en saludarte.
Hola, buen día, Jaime. Muy bien, ¿y tú?
Muy bien. Bueno, siempre recurrimos a ti como parte de la diversidad sexual para poder conocer la visión que tú nos puedes entregar sobre el triunfo de Daniela, de la mujer fantástica, de esta temática que es la transexualidad. Cuéntanos.
Bueno, comentarte que yo a la Daniela la conozco de años. Yo cuando tenía 16, ella tenía 13 cuando la conocí. En ese tiempo no hablábamos de transexualidad porque no cachábamos la palabra, pero sí teníamos claro de que ella no se sentía cómoda en el mundo que había, porque los parámetros o los regímenes de qué era ser hombre y qué era ser mujer eran muy estrictos. Entonces como que nunca sabíamos, porque nadie nos había contado, nadie nos había dicho que lo que ella estaba viviendo en esa época era su etapa de transición de transexual o de transgénero. Y el tema de la película, no es la primera película que ella hace, es la segunda, porque hay otra película que se llama La Visita, que también habla el mismo tema. También ha hecho teatro Daniela Vega y el premio muy significativo porque, uno, demuestra que la realidad chilena de que las trans, cuando se le dan espacio, pueden llegar a un Oscar. ¿Y por qué lo digo? Porque en Chile las trans no tienen trabajo. Las trans femeninas, ¿me escuchas bien?
Sí, perfecto.
Allá, que las trans femeninas no tienen trabajo. Uno no las ve en la farmacia, no las ve en el supermercado, no las ve en el gobierno, no las ve en el poder judicial. Las trans no tienen trabajo en Chile. Por eso es tan urgente la ley de identidad de género. ¿Por qué? Porque muchas chicas, porque, ojo, un tema con las trans femeninas, porque los trans masculinos en esta sociedad machista los felicitan por ser hombres, pero por ser mujer las castigan. Y para ser trans femenina hay que ser muy valiente, porque renunciar a tus privilegios de hombres. Entonces, el triunfo de Daniela Vega es muy importante, porque hoy día la derecha Piñera ayer mandó un tuit felicitándola por el premio, pero el mismo Sebastián Piñera se negó a la ley de identidad de género, y él incluso dijo que con los años se reparaba ser trans, como que fuese una enfermedad. Entonces esto presiona a la sociedad política a que hagan leyes en favor de la protección de la población trans. Todos los meses matan a una trans. Han matado a Amanda Joffre, a Dila, le tiraron químico en La Pintana. Todos los fines de semana mueren trans, pero como no son importantes, porque trabajan en la calle, porque el mismo sistema las obliga a que se prostituyan, porque la gente dice, pero ¿cómo si tienen espacio? Pero si una trans va a un triste trabajo y ella se ve muy femenina, bajo los canones femeninos, y su nombre en el carnet de identidad masculino, la van a rechazar. Por eso es importante una ley de identidad de género, para reconocer su derecho a su identidad, porque la película muestra varios mensajes sutiles que había que observar. No eran tan directos los mensajes, había que observar un poco los mensajes. Como por ejemplo cuando la Marina, en este caso el personaje, está en la cama recostada con un espejo de su parte genital.
Sí.
¿Y qué te quiso decir esa parte? ¿Dónde está la identidad de la persona? ¿En los genitales? Es decir, que si una mujer tiene cáncer a los ovarios y cáncer de mama, le quita los ovarios y le quita los senos, ¿deja de ser mujer? ¿Dónde está la identidad de la persona en los genitales? Un genital te determina a ti si tú tienes derecho o no. Unos genitales determina si pagas más en el ISAPRE o no. Entonces, lo que viene acá a traer una mujer fantástica, más allá del Oscar, es yo encuentro que un triunfo de muchas luchas, porque Daniela, como ella misma lo ha dicho, este premio viene a representar a mucha gente que ha muerto y lamentablemente van a seguir muriendo hasta que no haya ley, no solamente ley de identidad de género, ojo, en Argentina, en Río Negro, hicieron la ley laboral trans, que significa que cierta cantidad de trabajadores haya cupo para trans femeninas, porque el sistema culturalmente no les da pega, porque más del 80% de las trans femeninas no terminan cuarto medio, porque el bullying que hay en los colegios es tan gigante que muchas se suicidan y otras se ven obligadas a trabajar en el comercio sexual porque hay que comer. Entonces yo encuentro que el triunfo de una mujer fantástica es una patada en la raja a todos los fachos conservadores de este país, disculpa que te lo diga, porque un premio Nobel, primer Nobel Nobel de literatura, una lesbiana, que por años ocultaron que era lesbiana. Segundo premio Nobel de literatura, un comunista. Primer Oscar, la historia del exilio. Y segundo Oscar, la historia de la transgénero. Chile es diverso, y hay que abrir los ojos. Y lo único que tienen que hacer las leyes es reconocer esa diversidad.
Bueno, sin duda, este premio visibiliza el tema de la transexualidad. Lo que yo te quería preguntar, Salvador, es las minorías sexuales en nuestro país siempre han sido discriminadas, pero dentro de las minorías sexuales, ¿la transexualidad es la que sufre más discriminación o me equivoco? Porque está, no sí, sé, por los gays, lesbianas. Cuéntanos tú eso.
Obviamente, porque dentro de la diversidad sexual están los gays, las lesbianas, los trans. Los gays, que somos, entre comillas, más masculinos, pasamos más peor y somos menos discriminados. Acá no, en realidad en Chile lo que se discrimina es las mujeres, los femeninos, porque si yo soy gay y masculino, paso piola, pero si yo soy gay y entre comillas amujerado, afeminado, me van a discriminar donde sea. Si tú eres lesbiana y eres camiona, disculpa el término, te van a dar pega igual, aunque sea en call center. Y si tú eres transmasculino, te van a felicitar incluso y te van a dar pega, porque esta sociedad es machista, se valora ser hombre. Pero si tú eres transfemenina, obviamente discrimina. Y agrégale otra cosa, si eres transfemenina e inmigrante, ¿cómo lo haces? Imagínate, si un inmigrante en Chile le cuesta encontrar trabajo por el tema del papeleo y todo el trámite, imagínate siendo trans, es sentencia de muerte. Como decía Lemebel, no me hablen del proletariado, que ser pobre y maricón es peor. Y yo le agrego que ser transfemenina es sentencia de muerte. Y lamentablemente son muy discriminadas. ¿Y es porque esta sociedad es machista, es patriarcal? ¿Y por qué? Porque durante los últimos 200 años de historia, el Estado sigue escuchando a la Iglesia Católica. Una Iglesia Católica que viola niños. Ojo, nunca hay que olvidar eso. La Iglesia Católica en Chile y en el mundo viola a niños. No son los gays, son los curas. Y si este Estado sigue escuchando a la Iglesia Católica, no vamos a avanzar nunca en derechos sociales, no solamente con los trans, también con las mujeres, con los poseídos, con aquello que no tenemos poder.
Salvador, ¿qué ocurrirá a partir de ahora con la ley de identidad de género?
Estaba en su último trámite,
¿ya?
Porque el Senado le quitó la... O sea, no quiero tirar burocracia, pero el Senado le quitó unas cosas, la Cámara de Diputados le agregó otra, y ahora esta semana tendría que entrar al Senado para aceptar lo que la Cámara de Diputados entró. Hoy día acabo de leer a Andrea Alamán, que indicó que su voto, ahora su voto está. Y ojo, que Andrea Alamán hace 6 meses atrás indicó que si una persona trans cambiaba de género, cualquier tercero, aunque no conociera a la trans, podía oponerse. Esa indicación la agregó Andrea Alamán. Y hoy día está apoyando la ley. Eso es oportunismo y populismo de la derecha. Bueno, sí. Da lo mismo hoy día. Yo creo que hoy día se apruebe la ley porque es urgente. Lamentablemente la ley va a sacar a los niños y niñas y niños dentro de la ley de identidad de género. ¿Sabes por qué digo lamentablemente? Porque si al joven en su región le toca un colegio que te obliga a ir con falda y te obliga a ir con pantalón, con la ley de inclusión hoy día no te pueden prohibir la ropa. Pero hay un decreto del Ministerio de Educación que es opcional para los centros educativos para que te traten por el nombre social. No por lo que dice un documento plástico, sino por el nombre que tú te identificas y te desarrollas como ser humano.
Salvador,
hoy día la ley de género es súper urgente porque se están muriendo. Eso no va a evitar la muerte de trans, pero sí es un avance. Y yo creo que esta semana se va a aprobar y ojalá se apruebe en tiempo récord para que sea esta presidenta la que la de la firma, no el otro, porque el otro hizo todo lo posible para que una ley de identidad de género no saliera a la luz.
Esta ley de identidad de género ha sido bastante caricaturizada, seguramente tú lo has visto en redes sociales, donde se decía que si un hombre mayor de 50 años quería cambiar su sexo y podía ir al... No, una tontera. Pero para la gente que nos está escuchando, que no está habituada a estos temas de diversidad sexual, la ley de identidad de género, ¿qué es lo que establece en su parte medular?
En su parte medular, lo que pasa es que hoy día, si tú te quieres cambiar de género, tienes que hacer un juicio voluntario ante un juzgado civil, lo cual concibe un gasto que la mayoría de las trans no tiene ese dinero. Además que, como no hay una ley, solamente hay jurisprudencia, así como lo que le tocó o la tinca del juez o de la jueza, hay juzgados que te exigen fotos de tus genitales, lo cual encuentro una degradación a la dignidad humana enorme, y eso lo está pidiendo el Estado. Por eso es necesaria una ley de identidad de género, para que te diga qué procedimiento es el que corresponde para cambiar tu género. Y lo que va a salir con la ley es que no te tengan que pedir un certificado psiquiátrico para que te indiquen que tú tienes, comillas, disforia de género, o sea, que tu género no es conforme con el que tú ves, y sea un procedimiento administrativo. No te va a cambiar el RUT, no te va a cambiar los apellidos, solamente el nombre. Y esa gente que anda preocupada con que te van a cambiar el nombre y todo esto, no se preocupe, porque usted cuando va a la fila no le pregunten ni el nombre, le pregunten el RUT. En este país somos un número. El número no se va a cambiar. Se va a cambiar tu nombre y que en tu carnet diga el nombre que tú te asignas a tu género. ¿Para qué? Para que cuando hay un servicio público no te griten por el nombre que otra persona te impuso y no el que tú te creaste como persona trans. Esa es la ley de identidad de género a grandes rasgos. Y el tema infantil, por cómo va a quedar que para que un niño o niña trans se cambie su género, quede evaluado ante tribunales. Bueno, no era lo que se quería la agrupación de trans, pero es un avance.
Hasta yo soy ignorante del tema, por eso te pregunto, los niños, ¿cuándo un niño, o sea, se te puede tener claridad de que hay un tema de género, que no está claro su
sexo? Mira, yo le digo a la gente que busque en internet un documental que dura 30 minutos, que es chileno, que se llama Niños Rosados y Niñas de Celeste. Es de la Fundación Selena, que es una fundación que trabaja con niñas trans. ¿Por qué niñas? Porque están en transición. Y está la historia de Selena, una niña trans que a través de la ley Zamudio consiguió que un colegio la aceptara porque la estaban rechazando su matrícula. Ojo, lo que estoy hablando es súper grave. Le rechaza la educación a un niño porque su identidad es otra. ¿Desde cuándo? Algún experto dice que se nota de inmediato. Se nota de inmediato desde los 3 años, 4 años, 2 años, porque no tiene que ver, ojo, con tu identidad sexual, hay una diferencia. No tiene que ver con tus gustos sexuales, tiene que ver con tu identificación como persona, con tu cómo te sientes tú más adaptado, si con pelo largo o pelo corto, si vistiendo, con entre comillas, porque también es un mito eso, sino que si te sientes más cómodo con cosas masculinas o con cosas femeninas. Un niñe de pequeño cuando es trans se nota. Y ojo, también no porque un niño juegue con una Barbie significa que es trans o es gay. Y no porque una niña juegue a la pelota significa que es camiona o que es trans. Simplemente son niños que quieren jugar. Y que con el tiempo verán cómo se van identificando. Y si un padre, una madre, tiene dudas si su hijo es trans, que le haga la siguiente pregunta. Hijo, hija, ponte tú Pedro. Hijo, Pedro, ¿sí? Si tú te pudieras cambiar el nombre, ¿qué nombre te pondrías? Y si responde femenino, podríamos hablar que ese niño es trans. Pero si se cambia de Pedro a Juan, él tiene claro que se identifica como varón y no como el otro género.
Bueno, tú estás trabajando en una fundación, ¿cierto?
Estaba, lo que pasa es que es de trabajar, pero yo soy militante comunista, pues participo en la Comisión de Género y Diversidad sexual y doy charla y sigo haciendo mis cosas, pero más acotada porque el tiempo no me da mucho.
Ya. Bueno, ha sido muy ilustrativo todo lo que nos has contado. Muy interesante, Salvador. Como siempre, te agradezco la gentileza para dialogar de estos temas de diversidad.
Mira, para no dejar algo tan breve, sí. A mí también un poco para tú hablar de este término, porque yo soy cisgénero, es decir, que mi género es el adecuado, mi género que tengo en mi cuerpo, que es masculino, está conforme con mi género, que yo acepto como identidad. Te puedo dejar por interno, obviamente, los datos de la Fundación Selena, que es la madre de esta niña Selena, para que vaya al estudio. Y así conversen y hagan las preguntas directamente a gente que la sufrió, la sigue sufriendo, porque le negaban a su hija la educación simplemente porque su cara no correspondía a lo que decía un carnet, un plástico.
Muy bien, quedamos en eso.
Ya pues, Jaime, un saludo.
Te agradezco la gentileza, que estés súper bien. Salvador Ojeda, desde la diversidad sexual, entregándonos su visión sobre lo que implica el triunfo de una mujer fantástica, que va más allá del tema del cine, ¿cierto? Que tiene implicancias sociales bastante considerables. Así que siempre es bueno tener una visión más amplia sobre el tema en particular.
Agradecemos a nuestros entrevistados por su participación, a nuestros auditores por su atención. Pronto tendremos más invitados. Fue la entrevista de Jaime Ollaneder.